4 de la tarde, 10 minutos. Hoy cuando anunciábamos temprano, ya desde las redes sociales, que iba a estar con nosotros, mucha gente me dijo, ¡wow! Llevas a un héroe del rock nacional. ¿Por qué, Marcelo, la gente me decía que venía un héroe?
La gente seguramente relacionó el nombre de Rinaldo con el héroe por los lugares que estuvo en los comienzos del rock nacional y la vigencia que sigue teniendo con los shows y las bandas que tiene y los recitales que sigue dando.
Hola, Rino Raffanelli, buenas tardes.
¿Cómo le va a todo el mundo?
Gracias por andar por acá.
Voy a agregar algo al concepto.
Dale.
Quizás héroe, desde el punto de vista de las bandas que tuve el gusto y de los músicos que tuve el gusto de tocar y participar, está todo bien. A veces yo soy bajo perfil, me molesta un poco. Héroe, que siempre me caía de risa.
No cruzaste los Andes.
Exacto, hay gente que se levanta y que son héroes en serio. Pero si en algo me considero héroe es porque yo decidí hace varios años ya no entrar en el juego del marketing ni de vender la música como un producto o como una golosina a gente que no le interesa en lo más mínimo escuchar música. Te doy un ejemplo. Si yo hago una preview, me tomo una botella de whisky, después voy a un lugar y se llena todo de humo, de bengalas, y empezamos a hacer pop y nos chocamos todo. ¿A quién le importa un acorde de séptima mayor o una prosa feliz? Entonces, toda esa situación yo la veo de afuera y digo, no, esto no empezó así. Esto empezó escuchando a shows de Almendri cuando en un silencio de iglesia y escuchar muchachas y gente llorando, gente que su sensibilidad era desarrollada de acuerdo a lo que bajaba del escenario. Y Manal, y los gatos, y Color Humano, Aquelarre. Bueno.
¿Qué pasó entonces? ¿Cómo fue que llegamos a esto otro?
Algunos dicen que se futbolizó, ¿te parece eso, Rino?
Yo lo que digo es esto. El rock nació como una expresión de rebelión frente a lo establecido. La mayoría de las bandas que vos escuchás en televisión, o en radio, en televisión, en los medios, son todas bandas que aceptan las mieles. Sí, dale, ¿cuánto show hay? Yo hago lo que... ¿Entendés? No. Por ejemplo, yo tengo estudio de grabación y grabo bandas de barrio, buenísima, con una propuesta artística, viste, bien espinetosa, pero con el espíritu de Papo, toda una... Uh-huh. Y dice, con este álbum van a pegar. Me los encuentro al tiempo, después de que le entregué el trabajo. Digo, che, ¿y qué onda? Me dice, no, lo presenté en varios compañías, me dijeron que es muy bueno, pero que no, eso no lo pueden apoyar ellos. Ellos apoyan algo más accesible, algo. O sea que estamos grabando para gente tonta. ¿Así es la onda? Bueno, yo no. Yo considero que todo el que escucha música es un ser sensible. Y bueno, alguno tiene que dedicarse a mostrar el dedo mayor al marketing y al sistema. Yo defiendo la armonía, la melodía, el ritmo, la poesía, la performance técnica, porque muchos te dicen, pero Papo nunca estudió. ¿Qué es estudiar? Nunca estudié en la academia. Pero Papo estaba 5 horas por día tocando, sacando todo lo de Albert King, lo de B.B. King, lo de Hendrix, todos los hits de Chuck Berry. Años tocando 4 o 5 horas por día. Eso es estudiar música.
¿Vos decís entonces que
eso mucho no mouse y poca guitarrita, eso es lo que digo.
Que no se perdió, igual, que hay bandas muy buenas.
Claro.
El tema es que hay algo que impide que eso llegue a la gente.
Ni a mí me dan bola, o sea, se da bola o a lo que esto sí que particularmente me desagrada, o se le da bola o a lo partidario, ya vimos muchos ejemplos, o a lo exclusivamente comercial. No hay, por ejemplo, una grabadora o un lugar donde, bueno, no, pero los que hacen buena música, conservarlo, eso está. Entonces, yo digo, algunos me decían, vos tocaste en Sullana, que era una banda blanda, vos venías de Color Humano y después fuiste a Polifemo, ¿cómo tocaste? ¿Blanda? Si la definición de la banda de rock es estar en contra del sistema, pese al éxito que conllevaba estar en Sullana, por la gente que se copaba, siempre Charlie hizo crítica al sistema, nunca fue... Es más, Jorge Álvarez nos sugirió sacar Botas Locas y Juan Represión porque íbamos a ir todos en cana. Sucedió en pleno proceso. Y aún así, pataleaba contra el sistema, Charles. Ahora, ¿qué excusa hay para entregarse mansamente y no trabajar las melodías, no trabajar las letras, no crecer instrumentalmente? Hay mucha desidia. Entonces, como yo no adhiero a eso, soy un héroe. De los pocos, no tanto. El Carpo era uno de ellos, Luis era otro de ellos, y Charlie también. Pese a que yo tengo mis diferencias con él, asumo que ahora que está todo hecho mierda, saco un álbum que es mejor que mucho de todo lo que estaba haciendo. Eso es porque hay algo de no entregar, que no sé lo que se está vendiendo, yo hago esto. Ese es el espíritu que creó el rock y que ahora se descreó de nuevo. Ahora hay una fila de rebaño detrás del éxito.
En definitiva, Rino, lo que estás describiendo es un panorama de adversidad no muy distinto al que tuvieron los pioneros a fines de la década del 60. O sea, como diría Spinetta, 200 años de que sirvió, ¿no? Sigue siendo difícil.
Sin embargo, en esa época estaba todo por inventarse, porque los Beatles habían abierto la puerta, pero dejaban, esa puerta conducía a infinitos. Después viene Hendrix y te amplió el infinito más, claro. Y después vino Pink Floyd, entonces era una época de creatividad donde los músicos tocaban y estudiaban horas por día. Tanto sea, después se apegaron, yo mismo, al jazz rock, a la fusión, o a las bandas sinfónicas que ahí tocaban bien.
Lo que estás diciendo, Diego, en una época ustedes tocaban bien, estaban interesados en todo eso que estás diciendo, y a su vez llenaron dos Luna Parks. O sea, no es que no eran, no pueden no ser negocio.
Y los Beatles, lo que pasa es que se creó otra cosa, el rock, y les quisieron sacar esa cosa que mordía. Ahora es totalmente inofensivo el rock. Y eso, yo de ese lado
hace tiempo
no
ya
estoy. Sí, yo de ese lado no estoy. Hagan lo que quieran con el rock, pero si se habla de cómo fue, ahora no tiene, no llegó nada de herencia, sinceramente. Ni musicalmente, ni performance individual de instrumentistas, ni poéticamente ni hablar, o sea.
¿Estás desilusionado?
No, porque yo solamente la ilusión la ubico en mí. Y yo ahora estoy sacando un álbum que se llama Tao, que es una mezcla de en la producción, en la concepción, es lo contrario de un producto. Es una mezcla de Electric Ladyland, de Hendrix, Sgt. Pepper's y Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que son tres álbumes que me guían y hacia la música que yo
ambiciones quiero. Bajitas, por lo que
no me importa, pero aunque no llegue, ¿entendés? El concepto de esa música, que por otro lado se vende también, ¿no?
Claro, claro.
No sé quién dijo que la música buena no vende. Bueno, alguien lo habrá dicho. Pero no, pensar el rockero ya no hay nada, ya nadie se opone a nada. Salvo la buena música.
Está siendo demoledor con las definiciones.
Te dije, de Rino. Te dije.
Está bien, nosotros.
Veo en tu cara como una especie de...
No, coincido en lo que estás diciendo, pero quiero dejar un espacio para la esperanza. Por eso queremos hacerte un regalo, Rino. Hay alguien acá en esta mesa que no cumple eso que vos estás diciendo, que es alguien que se pone a estudiar, que sabe lo que está haciendo, y que le dijimos la semana, el martes le dijimos, viene Rino Raffanelli, queremos que le hagas un regalo.
Ya me lo estoy viendo venir.
Y Marcelo de la Mea te va a hacer un regalo.
Vamos, todavía.
Yo igual quiero decir, me encanta lo que dijo él, y comparto plenamente la opinión de él, con respecto a cómo está hoy el mercado de la música, que está para atrás, que las grandes empresas quieren vender el producto fácil para la gente.
Y los músicos se dejan.
Que no piensen, y los músicos entran en esa para conseguir no sé qué. Así que la verdad que estoy muy de acuerdo y también me hizo ver muchas cosas, su reflexión. Así que...
Marcelo de la Mea, entonces, con su regalo para Rino Raffanelli.
Vamos todavía.
Canción para mi muerte.
Ah, la mierda.
Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.
De Marcelo de la Mea para Reinaldo Raffanelli. Reinaldo, vas a estar mañana tocando en...
Estoy viviendo en Villa Mercedes.
Vos estás en Villa Mercedes, San Luis, sí.
Vengo esporádicamente de Buenos Aires y mañana vamos a tocar en el Balcón de Blues.
La Valle 3602, al 3600, ¿no?
Sí, sí.
Claro, a las 10 de la noche.
Mario Bravo.
Exacto.
Pero en realidad es a las 11.
Ah, bueno, vamos a las 10 y tomamos algo.
Sí, exactamente, esa es la idea. Me encantaría que vinieras.
Vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible. Mañana en el Balcón de Blues, la Valle al 3600.
¿Te sorprende, Rino, cuando de golpe una generación de veinteañeros se ponen a sacar temas de sui generis o se ponen a descubrir Color Humano por YouTube o por alguna cosa? ¿Se imaginaron ustedes la vigencia que iba a tener todo eso?
No, yo jamás imaginé siquiera que los Beatles en esta época fueran tan vigentes. ¿Viste? Porque todo depende de la moda, pero como hay algo, hay música de moda, pero hay música que no entra en la moda. Esa es lo que se le llama buena música. La que está fuera de esas cosas que son para quedar bien, no por el hecho de ser. Yo hago una buena canción y digo, no, esta palabra es media berreta, ¿no? Y la arranco y al otro día la escribo de vuelta, me quedó una frase, la melodía para, esto es muy común. Le busco otro. Eso es laburar, poner el amor a la composición. Pero si vos tenés en la cabeza que hay que vender, que hay que tiene que tener un ritmo que haga oh, 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 para que te hagan pop, ¿entendés? O que le guste a un director artístico que de música sabe lo mismo que yo, de arquitectura, una cosa así. Entonces no. Lo que uno tiene acá cuando concibe algo, sea lo que sea, lo que tiene adentro, el concepto que le nace, eso es lo que genera las cosas. Si a mí me nace hacer plata y estar en los charts, no me pida que haga buena música, hermano.
Todo porque no puedo.
¿Qué es esto? Es una falta de ignorancia.
Y, Todo esto que estás diciendo tiene que ver con el hecho de que estás viviendo en San Luis.
Te ha sido pasar una mala tarde.
No,
a mi estilo, muy linda vos esperabas tarde. Que yo iba a hablar de pájaros perdidos, de bueyes, pero no bueyes, qué pájaros.
No, qué bueyes ni qué pájaros. Me gusta lo que estás hablando, porque, bueno, digo...
Ya no me llevo ni uno, ni dulce ni salado, Claro.
¿No te sigo nada?
Ni toma. Dulce ni salado, lo comieron en el...
Amargo, toma. Amargo, sí, acá tenés un amargo.
No quería interrumpir, tenía miedo que se enojara.
La culpa es de Natalia, antes se va a mejor en mates.
Soy un ogro que come a la gente.
Igual, te divertías antes y te seguís divirtiendo ahora.
Es que si no hago música me desintegro. Hay una frase con una foto mía por ahí, por el Facebook. Que yo dije una vez, y es una de mis frases de cabecera. Yo puedo, de hecho, lo he hecho. Uh-huh. Yo puedo llegar a tomarme la vida en joda. Tuve una época de mucho de delirio, como del cual he vuelto y con las alforjas cargadas de experiencia. Pero yo puedo llegar a tomarme la vida en joda, porque están todos chiflados, entonces ¿qué no vamos a hacer?
¿Quién se va a dar cuenta?
Pero no la música. Si me pongo a hacer música, ya ahí no.
Es la parte seria, eso es serio.
Es porque yo soy eso. Si yo no sé cambiar un cuerito, no sé hacer, soy re inútil, o sea, no. Lo único que sé es crear música.
Claro, ¿cómo no lo vas a hacer bien? Digo, ¿cómo no le vas a prestar la atención? ¿Cómo no vas a ser respetuoso con eso? Si es lo que haces. Música con el mate.
Capo.
Dice Sandra Mianovich, mi abrazo total para Rino, con quien tuve la suerte de cantar alguna vez Lo Quiero.
Dios mío, divina. Un abrazo gigante. Qué alegría que me diste.
Sí.
Osvaldo, hay un dilema acá.
A ver.
Tenemos una guitarra que trajo nuestro productor.
Sí.
Porque Rino vive en San Luis, no puede andar con guitarras por toda la ciudad todo el tiempo. Y también tenemos unas grabaciones de el presente musical de Rino. ¿Por dónde empezamos? ¿Le hacemos el mangazo de que haga un tema o ponemos una canción grabada?
No, ve. Hay buena canción de los Beatles, lo que había todo.
Sí, claro. Pero ¿cómo no?
Ahí va.
Rino.
No.
Rino Raffanelli va a hacer una canción de los Beatles en exclusiva para Dulce y Amargo, porque le acaban de dar un mate.
Y además va a afinar la guitarra.
Y además, en este momento está afinando la guitarra del productor que cumple años.
Ahí va. Está afinada.
Productor, puede
afinador de guitarras, es un gran productor, Mariano.
No traigan guitarras desafinadas.
Dame esa.
¿De la mea vas a apretar tu guitarra? ¡Apa!
Esto no sucedió nunca.
Un costado se la están comiendo las ratas.
Esto no sucedió nunca, De la mea está apretando
su guitarra. Ah, pero es otra cosa. Bueno, pero es otra cosa.
Ahora sí.
Stand head in hand, stand my friends to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see they laugh at me, and I didn't say. Got to have your love away. Hey, you got to have your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. Will find a way. Gather round of your crown, let me hear you say. Hey, you got to hide your love away. Hey, you got to hide your love away.
Rina, Aldo Raffarelli la comprobación de que no hacían falta bengalas para escuchar buena música.
El contrato dice un tema solo.
Lo vas a poder ver mañana en el balcón del Blues, la base al 3600 a las 10 de la noche, 11 de la noche. Pero, ¿te quedas un rato más?
No.
En Nacional, Dulces y Amargos, con Osvaldo Bazán.
...16:33, después de haber cruzado los Andes y haber creado la bandera argentina, el héroe nacional Rino Raffarelli está con nosotros. Rino, ¿qué haces allá en San Luis?
Descanso.
¿Toda la vida descansás?
Sí, descanso de la locura que hay acá. Vengo acá, ya llegué a hacer, ya me quiero ir. Sinceramente...
No, para, mañana tenés que estar.
Pasado me voy. El tema es así, me estaba quejando, no me gusta, vos lo sabes, que quiero ir al centro y ni en taxi, ni en auto, que no sabés si llegás, que los piquetes, que la política, que los chorros, bueno, la distancia, todo lo que sea millón, viste. Entonces, y yo me quejaba, y un amigo me dijo, ¿qué te vivís quejando? ¿Por qué no te vas en vez de quejarte tanto? Yo dije, you got it, Néstor. Me fui a la mierda, me fui demasiado tranquilo. Pero bueno, pero porque yo llevo el nervio, pero logré esa cosa de estar tranquilo.
¿Y dónde, y cómo es el lugar donde vivís?
Ya Mercedes, es un pueblo disfrazado de ciudad.
¿Vivís en el pueblo?
Sí. Y toco como toco en todo el país, en realidad, hago... implementé la gran Chuck Berry, ¿viste? Yo vi
La película famosa
que hizo Keith Richards. Sí. En un momento dice, ¿cómo hace los shows? Y yo voy con la guitarra en la mano, el bolsito de notas, un micro de línea, y llego y ya me contrataron un músico que saben mis temas. Entonces yo llego, toco, coro y me voy, con mis micro de línea sin molestar, sin gastar de más. Yo dije, chao.
¿Y tus músicos son los músicos de todo el país?
Y los músicos, llevar los músicos, por ejemplo, cuando yo vivía en Buenos Aires, llevar los músicos, por eso hasta Bariloche, ya tenés como 15 lucas de pasaje nada más, y encima las estadías, todo así, entonces cobraba, viste, era como...
Era imposible, claro, era imposible.
Y laburé para Chevalier, yo qué sé. Entonces, cuando vi esa película dije, ¡yeah, la gran Chuck Berry! Entonces, por medio de Facebook, me comunico con músicos... de buenos músicos locales, y ellos consiguen, sí, yo conozco al dueño de esto, me consiguen los shows, yo le mando la lista de mis canciones, ellos lo sacan, hacen los deberes, cuando llego un ensayo, dos como mucho, y a tocar, y ya queda el piesco abierto. Entonces yo viajo solo.
No tengo ningún... ¿Y qué tal drama. La experiencia de tocar siempre con músicos diferentes?
Y es copado, porque vos realmente conocés, si vos vas y vas a un hotel, del hotel al show, a hacer el show, te vas, y de último que te lleven a ver la catarata o la montañita, no fuiste a ese lugar. Metiste en un hotel, bueno, yo voy, me invitan a las casas, hagamos un asado. El otro día me invitaron a dos asados y no sabía cuál ir, fuimos los dos. Ya nos quedamos.
Es como que... los chorizos y la gachura acá y el asado allá.
Morfé como no se podía.
En las dos.
Y para no quedar mal, entras en que yo voy a Mendoza, voy a Córdoba, voy a Rosario, Bariloche, El Bolsón, San Martín, Bahía Blanca, lo que sea. Y conozco a la gente, a los músicos de ahí, ¿viste? Es genial, es genial. Yo estoy haciendo eso. Y tocar buena música, o sea, lo de siempre.
¿Vos, Rino, tenías un estudio acá en Buenos Aires? ¿Te lo llevaste a San Luis?
No.
¿Quedó acá?
Abandoné eso y en San Luis tuve otro y es que se mudó a Córdoba. Y no, fue bueno mientras duró... Sí. ¿Entendés? Porque la producción es un aspecto que a mí me fascina. De hecho, está entre mis estudios, ¿viste? Yo a partir de los 80, de haber tocado en Solo Humano, Suyana y Polifemo, son las bandas de mayor renombre mío, en los 80 me agarró una cosa con la música que fue tremenda y que no me abandona. Y cuando estaban todos comprando workstation, samples, sequencer, todo con aparatos, yo estaba con el cuaderno así, el lápiz, estudié. 3 años, armonía, composición, contrapunto, arreglo y orquestación. Wow. Con Sirigliano.
Uf, opa, con Carlos Sirigliano.
Tres años con Sirigliano. 2 años más con el maestro Aguilar, teoría de armonía contemporánea y dirección de orquesta. Y el sexto año con Marito Breuer, técnica de grabación y producción artística. Estudié en los 80s. 6 años con boga, con...
Una carrera, como para saberlo seriamente.
Y consecutivo.
Claro.
Pasaron 6 años y ya mi cabeza fue otra. Toda la experiencia del rock y las raíces negras, como te decía antes, las llevo yo encima, pero se me ilustró el bocho con respecto a lo que es la música. Entonces dije, no, yo me quedo acá, no tengo un sope, pero soy feliz. Me miro al espejo y veo un músico.
Guapa.
Recién cuando elegiste hacer un tema de los Beatles me quedé pensando, vos tocaste en la época del rock sinfónico, del rock progresivo, el jazz rock, la fusión, pero a la hora de agarrar una guitarra te fuiste a los comienzos, ¿no? ¿Con los Beatles empezó todo para vos?
Sí, yo me acuerdo que me invitaron una vez a una terraza, así, un asalto, sí, donde las chicas llevaban para comer y los hombres Coca-Cola, no, nada de alcohol, uh-huh, ni porro, ni nada. Bueno.
Natalia Maderno, nuestra locutora.
¿Qué estaba diciendo?
Que te habían invitado a un asalto una vez, las mujeres llevaban, bueno, una cosita.
Ahí va. Riguroso Winco, uh-huh, ahí arriba de una mesa, de un banquito, bárbaro, todo bien. Y la onda era de apretar con las chicas, boludear, hasta que vino un pibe y dijo, trajo un simple, ¿qué es esto? Dice, este es el simple de los Beatles. ¿Qué es los Beatles? Los picles, yo decía, esos merenudos, que esos boludos que hablan, a ver, ponelo. Y escucho el... Y cuando empiezan las dos voces que entran en un intervalo de cuartas, sentí una cosa así que me quedé medio turulo. Y cuando lo doy vuelta... Era una expresión que yo no había escuchado ni en Polanca, ni en Presley, ni en nadie.
Que sí habías escuchado previamente, escuchabas a Polanca, escuchabas a Presley.
Sí, pero todo con edulcorante, claro. Escuchar cama, y la manera... Y lo di vuelta, y me cagaron a pedo. Me dijeron, loco, hace media hora está dando vuelta el simple de un lado y de otro. Pero no viste lo que es esto. Mirá, con decirte que mientras estaba escuchando a los Beatles, me había olvidado de las chicas y del Morphy. Para que yo me olvide de las chicas de Morphy, tiene que ser
algo mucho más. Esto era lo que había escuchado Rino y que, sí, como a todo el mundo, le reventó la cabeza. Y a partir de este momento, como para tanta gente, le cambió la vida.
Sí. Y no solamente Charlie, Spinetta, no, y muchos más, sino a Sting, a Phil Collins.
¿Cómo era cuando, en la época de tus grandes bandas, cuando o en la época, digo, cuando eran contemporáneos a los Beatles y llegaba un disco nuevo de los Beatles?
No, yo, para mí fue aprender música por correspondencia. Cada disco era una nueva entrega. Porque yo al primero me pasó algo así. Cuando salieron, yo quería ese simple, yo tenía necesidad y lo escuchaba, pero se pusieron de moda las guitarras en el barrio. Iban todos, había un solo profesor y que enseñaba folclore. Claro. Sama Mi Esperanza, Sapo Cancionero, yo qué sé, eso, Puente Pexoa, me acuerdo. Y yo digo, no, pero eso no, a mí me gusta esto, mirá, no sé. Me dice, bueno, pero ¿qué querés hacer vos con esto? Esto, escuchalo, bailá con los Beatles. Digo, no, yo no me alcanza, yo necesito reproducir eso. No, disfrutarlo solamente. Sí, lo disfruto. Y vino un pibe y me abrió la cabeza. Me dijo, pero escúchame, con los mismos acordes que están compuestos, las zambas y las chacareras, están compuestos los temas de los Beatles. ¿En serio? Digo, ¿no?
Son fui los profe, acordes, ¿qué hay?
El profe, pero yo, ¿me puedo enseñar los acordes? Pará. Bueno, estudié 6 meses en la milonga del tío José, qué sé yo. Mi hijo me compró una viola. Y cuando ya aprendí los acordes a la mierda, el profe...
El tío José, todo.
Y me compraron el álbum de los Beatles con el Winco. Bueno, con el Winco, la criolla y la oreja, estuve años estudiando música. Hasta que estudié música en serio. Pero quiero decir, el primer álbum... Yo sabía los acordes, pero no sabía en qué tono estaban, no entendía nada. Entonces yo, viste, dice, 1, 2, 3, 4, entonces está mi mayor. Entonces yo agarré y tocaba encima, en do, y no pegaba. En re, tampoco, tocaba el mi, digo, uy, este. Y después cambiaba, ¿dónde cambiaba? No tenía el concepto de que primero va a cuarto, después vuelve, después va a quinto, yo no entendía sobre nada, o sea. Y después, ¿cuál es el segundo? Probaba sol, do, la, el segundo es la, así. Y las melodías de una, por ejemplo, ti,
horas.
Ti, con dedo solo, ti, sí, horas con la oreja, el Winco, y bueno, así hasta que salió el segundo álbum y saqué todos los temas del segundo álbum. Después todo lo del tercero, después, salió Sgt. Pepper y sacaba las orquestaciones, las cosas de Eleanor Rigby, estaba enfermo.
¿Eso podía sacar con la guitarra?
Sí. Todo se puede sacar con... Porque no se saca con la guitarra, se saca con el oído. Claro. El entusiasmo.
¿Y vos pensabas que eras el único loquito que se metió con eso y descubriste que había otros más? No, y esos eran Luis Alberto, Papo...
Era fana de Spinetti, cuando Spinetti dijo que... Yo entré en la música por los Beatles y dije, ay, que la puta. Si a mí me pasó lo mismo que a este monstruo, claro. Vamos bien. Estamos mal, pero vamos bien.
No recuerdo dónde es eso.
Rinaldo
va a tocar mañana en la valla del 3600, en el balcón del blues, y va a tocar con Rhythm and Blues.
Ritmo. Mi banda anterior se llamaba Rhythm and Blues, como le decían en el barrio. Vamos a tocar Rhythm and Blues, Rhythm and Blues. El álbum que grabé se llamó Sumer de un Mundo Bizarro. Este álbum, Tao, le cambié el nombre a la banda y le quería poner Bloom. Porque Bloom, a mí me gustan los juegos de palabras. Es por un lado, la onomatopeya de una explosión, de un trío en vivo, Bloom. Una explosión. Y to bloom en inglés es florecer. To bloom. The flowers are blooming in the park. Bueno. Entonces, y me encontré con unos pies y me dijeron, no, pero hay una bandita de metal que se llama Bloom. Pero grabaron algo. Y dice, no, pero a lo mejor lo tiene registrado. Digo, pero la puta madre. Entonces digo, ¿qué manda? Le pongo Rhythm and Blues. Y un día dije, Rhythm and Bloom. Ahora no me vengan a joder.
No hay ningún Rhythm and Bloom.
No, incluso lo registré. Entonces Rhythm and Bloom es, antes era ritmo y blues, ahora es ritmo y explosión o florecimiento. Esa es la Rhythm and Bloom. Bueno, eso es lo que estoy haciendo. Cambian los músicos, pero no el concepto.
¿Podemos escuchar algo, dale, Marcelo?
Vamos a escuchar el tema que tenemos ya preparadito de cómo suena la Rhythm and Blues.
¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy poniendo viejo. No sé lo que pensar si no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy poniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Si no, no le dará importancia al cuerpo. No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy poniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Si no, no le dará importancia al cuerpo. Oh no. Oh no. Después de tanto tiempo, reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy poniendo viejo. No sé lo que pensar si no sé qué es lo que pienso. No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Soy un hombre viejo, lo que pasa es que me estoy poniendo bueno. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh, oh.
Lo vas a poder escuchar mañana en vivo a las 10, 11 de la noche ahí en la valla del 3600, en el Balcón de Blues. ¿Única presentación del año en Buenos Aires?
Aparentemente sí, porque yo siempre hacía una, o en Tabaco, o en un lugar chico, así amigo, y uno en La Perla. Pero el de La Perla te lo debo.
Se convirtió en pizzería.
Bueno, podemos comer una pizza. No, tienen buenas empanadas.
Sí, pero no tienen más rock.
No tienen los fantasmas.
Qué lindo lo escuchamos, ¿eh?
Bien, vos, además, siempre tocaste, te las ingeniaste para buscar grandes guitarristas, ¿no? Tocaste con Edelmiro, con David, con Ricardo Mollo, y ahora con Arito Rodríguez.
Arito Rodríguez. Y bueno, ¿y los bateros?
Increíbles.
Pomo.
Moro.
Moro. Juan Rodríguez, Beto Topini. No, y bueno, son Black. Y bueno, músicos había muchos antes.
Ahora también.
Vamos, anímese.
¿No?
Sí, hay buenos músicos, pero...
No, si no lo crees, no lo digas, ¿eh?
No están en la...
No están en la vista.
Palestra. Los buenos músicos están en los barrios, como siempre. Los pibes que estudian, los que tocan todo el tiempo con su bandita y se van de aquí para allá y hacen arreglos y bárbaros. Y otro que no, yo qué sé. Entonces, si vos, yo digo de un espacio nave, llego acá y prendo la televisión y digo, acá no, son todos sordos, y me voy de nuevo. Y no, hay que buscar. Hay...
Pero, por ejemplo, pasa el Cosquín Rock.
No.
Uy, metiste la pata, me parece.
No. Ni importa. Yo no hago nombres. No, soy buen, tengo código de buen compañero. Uh-huh. Pero...
¿Tocarías en el Barrock, en la nueva versión?
Sí, yo no formo parte de ningún tipo de rebaños de ninguna especie. Yo hago todo por mí mismo. No. Por eso mi filosofía es taoísta, que es personal, y no religión, donde hay que sumarse a otros para ir a buscarlos. ¿Entendés? Yo no pertenezco a ningún rebaño. En ese punto, mientras yo esté cómodo para hacer música, a mí me alcanza. Yo no, ya no puedo decir, como antes, vamos a cambiar esto.
Pero por eso te decía, el Cosquín Rock es un panorama de lo que pasa hoy en el rock argentino.
Es bueno por formar parte, pero a mí no me llamaron. O sea, uh-huh. Y hay una banda que tocaron que... pero por eso yo no hago nombres. Entonces, el evento... El Barrock no sé si va a ser muy diferente a todo. Va a tener de movida un concepto más genuino por lo que fue, ¿entendés? Y eso hace que se responda a eso que fue el barro. Pero también va a haber un acomodamiento. O sea,
¿cuándo va a ser el barro?
Lo están anunciando para octubre en el Malvinas.
En Malvinas.
Pero se va a extender, parece que el Ripoll lo quiere llevar a
España.
A España sí. como una
¿Y a quién van a llevar? A mí, bueno, casi me hago nombre.
¿Tenés el pasaporte de mano?
A ver, Rino, una anécdota de los Barrock que recuerdes, de los que tocaste en los 70s en alguno de los festivales, o alguna cosa musical que te parece que fue increíble. Mira, que se dio ahí.
El primero que toqué con Héctor Stark, David Lebón y Black Amaya. Me acuerdo que empezamos a tocar en el segundo velódromo. Uh-huh. En el velódromo, pero el segundo, el primero no, porque yo estaba en la colimba. Me acuerdo que habían pintado de rojo el escenario, y yo en esa época tocaba con Stark y nos tiramos al piso, nos revolcábamos tocando, era una cosa así pasional, tremenda, y tenía todo el culo, todo manchado de...
Estaba recién pintado.
De roja, pero recién pintado, pero perdía, manchaba, estaba todo la parte de atrás del pelo, todo pintado, parecía...
Buenísimo.
Sí, no sé.
Bueno, guarda entonces mañana si te tiras en algún lado, porque la pintura, si está fresca, es un problema.
No, ahora no me tiro, no me caigo.
que te levanten. Rino, Rinaldo, Raffanelli, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vos, para pesar el mal momento que te hice pasar.
Sí, no importa, igual para mí...
Aguanta el optimismo, de todas maneras.
Para esto me pagan, no te preocupes. El Balcón de Blues mañana en la valla 3600, desde las 10, las 11 de la noche vas a escuchar cosas maravillosas como las que escuchamos recién. Quizás el único show de Rino en Buenos Aires.
Quizás antes del fin de año vuelve La Perla.
Claro. Y si no, nos encontramos a tomar a comer unas pizzas ahí.
Me encantaría que vengas a ver mi show, así te lo digo.
Me está presionando.
Sí, bueno.
Gracias, Rinaldo.
Gracias a todos ustedes, y está bueno el ambiente de este programa. Hay linda onda.
Muchísimas gracias a vos.